Diálogo con el presidente.
Yacta Pushawan Rimanakul.
El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura.
Es importante que el presidente opine, diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo.
Es fantástico escuchar todos los sábados.
Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación.
Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión.
Kamaipay, yacta pushakpay, imakunata burrastataka guyanami kan.
Diálogo con el presidente. Bienvenidos.
Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, al 49º enlace nacional de este diálogo que mantiene semanalmente el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, con el pueblo ecuatoriano. Gracias a ustedes por asistir permanentemente para estar presentes en este importante enlace nacional. A los hermanos trabajadores de los distintos medios de comunicación y prensa en general que están presentes, nuestra más cordial bienvenida. Señor presidente, la Secretaría General de Comunicación hoy ha invitado para estar presentes en este enlace número 49 al doctor Marcos Chiriboga Villaquirán, ganador del segundo premio Biografías de Eugenio Espejo y director del programa Quiero Hablarles de una Ciudad Llamada Quito en Radio Sucesos. Nos acompañan como actores sociales el compañero David Almeida Campana, presidente de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador. De igual manera, la compañera María Hernández, dirigente de la organización Mujeres Luchando por la Vida. El arquitecto Carlos Payares Sevilla, director del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural Fonsal. A través de las distintas emisoras que ya estamos enlazados a esta hora y de Ecuador TV, la señal televisiva que llega a todo el país a través de distintos enlaces. Mundo Canal en Guayaquil, Canal 24 que reproduce la señal de TV Ecuador, Televisión Satelital a nivel nacional, TV Cable en el Canal 75 en Guayaquil y Quito y Univisa en Quito, Canal 95 y en Guayaquil 312. A nivel de emisoras, señor presidente, en el país, matrizan las señales desde Quito y Guayaquil, Radio Nacional del Ecuador. Nos acompañan en el puerto principal Radio Élite, Radio El Telégrafo, La Prensa, Caravana, emisoras que matrizan la señal, junto con RSN 100.5 FM y Pacífico de la Libertad. De igual manera, está con nosotros Radio Genial en la provincia de Santa Elena. Nos acompaña en Esmeraldas como matriz Radio Unión, en la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas AM, FM y Estéreo Sonido. En la provincia de El Oro, matriz a la señal Radio Génesis, desde Huaquillas, cubriendo toda la provincia del Oro. En la parte alta, Radio Superfuego de Zaruma. En la provincia del Pichincha, están con nosotros Canela, La Luna, Monumental Latina. De igual manera, Radio Positiva, 860 AM. En la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, matriz a la señal Radio Estéreo Colorado. En la provincia de Bolívar, Radio Espacio. Las demás emisoras reciben la señal desde Corape, que junto con OPE a nivel nacional, enlazan ya a las distintas emisoras. Imanayacta Mashi, Imanayacta Pusha. Bienvenido, señor presidente, y queremos desearle a nombre suyo, a todo el pueblo ecuatoriano, el más feliz de los años.
Yupayani Mashi, Emilio.
Sumami.
Suma, suma, mucho guata, charingi, Mashi. Que tenga un excelente año nuevo,
Cacho,
compañero.
Presidente.
Bueno, un abrazo a todos los presentes y a través de la radio a todo el Ecuador, sobre todo a nuestros hermanos migrantes. Esta época son muy duras para ellos, estar lejos de la patria. Un inmenso abrazo. de este país, que el 15 de enero ya es de todos y de todas, y esperamos que vuelvan, sinceramente así lo decíamos. Como siempre, empecemos dando la rendición de cuentas en esta nueva forma de hacer democracia, más directa, donde el presidente de la República es el último servidor, un servidor más del pueblo ecuatoriano, donde los que mandan, los dueños de este país, de nuestra democracia, es ese pueblo soberano, que a través de las urnas entrega un mandato a ser cumplido. El mandatario, su deber es solo cumplir ese mandato. Creo que todos tenemos muy claro cuál fue el mandato del 26 de noviembre del 2006. No fue el seguir permitiendo la evasión, la corrupción, la inequidad, el entreguismo. Fue un mandato por un cambio radical, profundo y rápido de una patria que se nos deshacía, ¿verdad? Por las corruptelas, la politiquería, la falta de un proyecto nacional, la migración, la pobreza, la inequidad, la falta de empleo, etcétera. Y estamos luchando por cumplir ese mandato y es mi deber entonces, en esta nueva forma de hacer democracia más directa, más clara, más transparente, más real, hacer la rendición de cuentas, el informe de lo que hemos hecho en esta semana de trabajo. Bueno, pese a que teníamos puente vacacional en el sector público, el lunes 24 de diciembre se trabajó el sábado 22 de diciembre. De todos modos, pues como presidente de la República, bueno, corrijo, más que como presidente, como ciudadano, realizamos algunas actividades que siempre las he realizado, ¿no? Desde pequeño me gustaba compartir en época navideña con tal vez los más olvidados, los más pobres, básicamente los ancianos. Entonces fuimos a visitar al asilo de ancianos, Hogar Corazón de María, 260 ancianos y ancianas ubicadas al norte de la ciudad de Quito. Un inmenso abrazo a las madres que cuidan a esos ancianos. Ellas son las heroínas cotidianas, ¿no? Que no se van a presentar a elecciones, que nunca van a tener condecoraciones, que nunca van a tener riqueza, pero qué trabajo que realizan y qué ayuda a la sociedad y a la patria entera brindan. Entonces, un inmenso abrazo. Nosotros sí reconocemos su labor, se la agradecemos muchísimo. Y un inmenso abrazo también a todos los ancianitos y ancianitas del Hogar Corazón de María. El martes 25 tomamos pues libre Navidad, el nacimiento de Jesús para los creyentes, una fecha sumamente importante y sumamente hermosa, época de alegría, de paz, de fraternidad, pero cuidado, también época de justicia. Algunos nos quieren confundir y decir que no haya confrontación en el país, como que si antes no había confrontación, por favor, había confrontación a diario, pero silenciosa, porque las grandes mayorías aplastadas sencillamente nunca salen en los periódicos, nunca han tenido voz, hoy ya tienen voz, y dicen, hay confrontación, no hay confrontación, las cosas están cambiando, mejor dicho, sí hay confrontación, porque las cosas están cambiando, no seamos ingenuos, eso no se va a poder evitar si queremos cambiar el país, nadie lo busca por buscarlo, pero no seamos ingenuos, todo cambio implica resistencia, pero esa fecha, el nacimiento de Jesús, también nos dice de tratar de hacer, crear el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? Un reino que es de justicia. No podrá haber verdadera paz mientras en este país, por favor, escúchenme bien los ecuatorianos, no podrá haber verdadera paz mientras en este país siga habiendo tanta injusticia. Tenemos que luchar todos juntos por construir ese país más justo, más equitativo, más solidario. Y uno de los medios es esa reforma tributaria de la cual ya vamos a hablar más adelante. Nos fuimos con mi familia, quiero decirles, ya fueron actividades privadas, pero nos fuimos a pasar Navidad al Puyo, ¿no? Ustedes saben que uno me va a Miami, ni a Disneylandia, ni esas cosas, adoro demasiado mi país, y hay tanto por visitar y disfrutar en nuestro país que me parece, con todo respeto, un absurdo el que se va de vacaciones fuera del país, peor a Miami. Con todo respeto también, yo no lo veo nada interesante, ¿no? Aunque el Malecón 2000 es una imitación de Bayside en Miami. Algunos sí le ven mucho interesante a Miami, ¿no? En todo caso, qué maravilla el Puyo, qué maravilla el país que tenemos, 40 minutos de vuelo, ya estamos en un medio totalmente diferente, en la selva, etcétera. Un inmenso abrazo a toda la gente del Puyo, a esas vendedoras de jugo de caña a la entrada del Puyo que con tanto cariño siempre nos reciben, a los artesanos, a todos los amigos con que nos encontramos, a la gente de la hostería La Flor de la Canela, a los soldados de la Brigada de Selva número 17 Pastaza, ¿no? Que pasan ahí cuidando la patria, un trabajo durísimo, a los iguas, a los fuerzas especiales y hechas de Shuar, que también nos recibieron con tanto cariño. Ibias, creo que se pronuncia, ¿verdad? Ibias. Al coronel Luis Villafuerte, comandante de la brigada, gracias por la acogida que nos dio. Al coronel Marcelo Gómez. Y a toda la gente de Pastaza, que les insisto, nos recibió con tanto cariño. Pasamos el 25 en el Puyo y regresamos, pues, el 26 muy temprano para continuar con las actividades. A la 9 de la mañana ya tuvimos reunión con el ministro de Agricultura para ver sobre todo el alza de los precios. En enero empezaremos a responder fuertemente a esa alza de los precios. No permitiremos más especulación. Esa es la manera que tienen los grupos de poder para desestabilizar a los gobiernos democráticos. Por un lado nos alzan los precios y por otro lado se rasgan las vestiduras diciendo cómo suben los precios, ¿verdad? Por si acaso, aquí cosas por cotidianas ya no sorprenden a nadie. De repente tenemos a los pasteurizadores que se reúnen y deciden alzar el precio de la leche. ¿Saben lo que pasaría en Estados Unidos si hicieran eso? Se van presos, porque eso lo prohíbe la ley antimonopolio. Esa es la mayor muestra de que no hay un mercado competitivo, de que el precio no lo ponen las leyes de la oferta, la demanda, sino un grupo de productores. A confesión de parte, relevo de pruebas, se dice en derecho, ¿verdad? Pero lastimosamente aquí todavía no tenemos esa ley antimonopolio, la vamos a tener próximamente. Pero en otros países hacen eso, se van presos. Como los bancos, cuando dicen pondremos las tasas de interés, eso, se van presos, porque significa que están pactando precios y perjudicando a los consumidores. Esa es la mejor muestra de que aquí no existen mercados competitivos, existe poder de mercado, y lean cualquier libro de texto de economía. Cuando existe poder de mercado, la respuesta es regulación. Así que si tenemos que poner precios oficiales a ciertos productos con los que se está especulando, los pondremos. A partir de enero ya no aguantaremos más. Empezaremos a dar respuestas frontales, firmes, a los especuladores que quieren desestabilizar a un gobierno democrático, que quieren perjudicar al pueblo ecuatoriano, compatriotas. A las 10 de la mañana tuvimos reuniones de trabajo en el despacho. A la 1 tuvimos almuerzo con los alcaldes del país, un brindis de Navidad, pero se convirtió en una sesión de trabajo, para explicarles sobre todo los alcances de la reforma. Por si acaso, la reforma siempre estuvo publicada en la web. Pero, bueno, es época de paz, de alegría, pero tengo que referirme algunas veces en los términos correctos. La mediocridad del medio es tal que, si ustedes no lo llaman a cada uno, a cada analista, a cada editorialista, a cada periodista, y le explican, vea bonito, esta es la reforma, este puntito, dicen, no se ha socializado, no se ha explicado, no han dicho. Y siempre la reforma estuvo en la página web de la Asamblea, del SRI, de la Presidencia, y muy pocos se tomaron la molestia de leer. Porque si se hubieran tomado la molestia de leer, hubieran visto que lo que tratamos de eliminar las preasignaciones, una maraña de preasignaciones que existen en el país, entre ellas preasignaciones a municipios, la eliminación del 15% de telecomunicaciones, telefonía fija, telefonía celular, para que 9 millones de ecuatorianos paguen menos en sus planillas telefónicas, pero con eso recibió menos plata los municipios. Y siempre dijimos, se les pasará hasta el último centavo a los municipios, pero desde el presupuesto, ya no con esas preasignaciones. ¿Y qué? Dijeron algunos medios de comunicación. ¿Y qué dijo el presidente de la AME Social Cristiano que quiso levantar a los alcaldes contra nosotros? Que estábamos quitándole renta a los municipios. Esa fue una mentira del tamaño de una catedral. Así que nos reunimos con los alcaldes para ese brindis navideño, pero aprovechamos para explicarle la reforma. 116 alcaldes salieron contentísimos, todo el mundo de acuerdo, pero lastimosamente se los estaba engañando al decir que iban a perder renta. Aquí lo que queremos es ordenar las rentas, acabar con esas preasignaciones, acabar con esos impuestos especiales para municipios, etcétera, pero que encarecen servicios básicos como, les insisto, telefonía pública, telefonía fija, telefonía celular. ¿Y cuántas contradicciones se dan esto, no? Los que reclaman están en contra de más impuestos, según ellos, querían hacer hasta paros, huelgas, por defender ese impuesto del 15% sobre comunicaciones, que perjudica a 9 millones de ecuatorianos, porque la plata sí era para ellos. Entonces, el problema no es más o menos empleo, impuesto. Centrémonos bien en la discusión. El problema es si la platita es para ellos o no. Entonces, la platita que es para ellos, sí, ahí sí, pongan todos los impuestos que quieran, ¿verdad? Se acabó esa farsa en el país. Ojalá que entiendan que se acabó esa farsa. Entonces, le explicamos a los alcaldes el alcance de la reforma y todos quedaron muy satisfechos, ¿no? Pero les insisto, siempre la reforma estuvo ahí. No es como dijeron algunos medios de comunicación, Correas cede a la presión de los municipios, a la presión popular. Siempre se dijo en una disposición general que hasta el último centavo, que dejaran de recibir los municipios, universidades, junta de beneficencia, etcétera, por las reformas que estábamos haciendo, serían compensados, pero desde el presupuesto del Estado. Ya no con estos impuestos especiales, ya no con estas contribuciones especiales que golpeaban al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Y si no, revisen la página web, revisen desde cuándo estuvo esa ley colocada ahí. En todo caso, después de la reunión con los alcaldes, viajamos a Manta, donde tuvimos una concentración con partidarios de Alianza País, que fueron a respaldar a su gobierno y a su asamblea. Quiero decirles también otra de las grandes contradicciones, ¿no?, de nuestra clase política, de la oposición, de los medios de comunicación. Antes siempre se quejaban de la pugna de poderes, ¿sí o no? Que Ejecutivo peleando con el Congreso, o contra el Congreso. ¿Cuánta pugna de poderes? Se rasgaban las vestiduras, llamaban al diálogo a los dirigentes políticos, un poco más de madurez, un poco más de sensatez, un poco más de visión de país, dando cátedra, como siempre, de moral y buenas costumbres. Ahora que hay un gobierno trabajando hombro a hombro con una asamblea de plenos poderes, como lo decidió el pueblo ecuatoriano, resulta que ¿por qué trabajan hombro a hombro? Que deberían estar en oposición, que no deberían conversar con Correa, que ¿por qué le hacen caso al gobierno? Por favor, ¿hasta cuándo tanta doble moral, hasta cuándo doble discurso? Una gran noticia que gobierno y asamblea puedan marchar hombro a hombro en beneficio de la patria. Ustedes, lo que deben estar atentos, es que si alguna de las leyes que pasaremos, alguna de las reformas que haremos, será para llenarnos los bolsillos o para nuestro beneficio personal, o será para el beneficio de la patria, compatriotas. De eso es que deben estar muy atentos. Y en esto un buen principio es, dime quién se queja y te diré si es buena la reforma o no. ¿Quiénes se han quejado con la ley de equidad tributaria? Alvarito Noboa, ya les voy a decir cuánto paga de impuestos, los social cristianos, las cámaras de producción, ergo, la reforma es buena, compatriota. Beneficia al pueblo ecuatoriano, perjudica a los evasores de impuestos y les hace pagar a los más ricos de este país, como debe de ser. Bien, entonces tuvimos una multitudinaria reunión con partidarios de Alianza País. Hay nuevamente la mala fe de cierta prensa, tengo que decirlo, y lo seguiré diciendo, porque es necesario que el país sepa que los nuevos mecanismos de oposición, ya la partidocracia está destrozada por sus propios errores y por voluntad del pueblo ecuatoriano, ya los nuevos mecanismos de oposición, los nuevos instrumentos de oposición, no son los partidos políticos, como debería ser, no es un bloque en un congreso, son medios de comunicación, son las estrategias que utiliza la derecha en todas partes del mundo, especialmente en América Latina, y los grupos de poder, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Qué sacaron ciertos reportajes de televisión? Que la gente que había ido a Montecristi, de Alianza País, había sido pagada y que había gente enojada porque no la había pagado. Eso es falso, compatriotas. Esa no es nuestra manera de proceder. En nuestra vida hemos pagado 2 reales a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, para que nos apoyen. Preocupadísimo, cuando yo escuché 2 o 3 testimonios de que se les había ofrecido plata y no se les había dado, etcétera, yo llamé a los organizadores de la concentración y dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué salen? Y me ratificaron, me dijeron, presidente, ¿sabe lo que hicieron? Entrevistaron como a 60, 70 personas, todos le decían, estamos aquí por defender a nuestro gobierno, estamos aquí por defender la asamblea, estamos aquí por defender la ley de equidad tributaria, hasta que encontraron uno que ni sabíamos si era de Alianza País, que decía, no me han pagado, y a ese lo sacaron. O sea, y mientras tanto, el resto de gente diciendo, mentiroso, no es verdad, pero eso no sacaron. ¿Hasta cuándo, compatriota? ¿Hasta cuándo? Prensa, por favor, informen, ya no hagan propaganda. Quiero ratificarles una vez más. Primero, asegurarles, compañeros, esas prácticas de la partidocracia, de llevar gente pagada, ofreciendo el oro y el moro, no es una práctica de los ciudadanos como ustedes que conformamos Alianza País. Las decenas de miles de manifestantes que hemos tenido en algunos casos en las calles, las decenas de miles que hubo en Montecristi, o los miles al menos, es gente voluntaria, con sentido patriota. Por supuesto, puede haber algún infiltrado que fue esperando un pago, pero esa no es la praxis de Alianza País. En todo caso, sí quiero ratificarles una vez más que la estrategia de los medios de comunicación de la derecha es tratar de desprestigiarnos y analogarnos como cualquier partido político, ¿verdad? Entonces ya repiten una otra vez, Alianza País, prácticas de cualquier partido político, gobierno, las prácticas de la política de siempre, la asamblea igualito que un congreso, cuando ustedes ven quienes crean los incidentes, ¿no? Y ustedes ven, pues, a un Alvarito Noboa al lado de un Alberto Acosta, pues no hay nada que hacer ahí, ¿verdad? Claramente se demuestra la distancia infinita que existe entre gente patriota, Alianza País y los politiqueros de siempre. No caigan en esa trampa, seguirán tratando de hacerlo los medios, tratando de hacernos perder hasta la fe, la esperanza de que nada ha cambiado, de que todo sigue igual, de que Alianza País es un partido más, el gobierno las mismas prácticas politiqueras, la asamblea un congreso más. Eso es falso, compañero. Somos diferentes, somos gente buena. La mayoría de nosotros nunca hemos estado en política, política nacional al menos antes. No seguimos las prácticas, las vías partidocracia, y es una estrategia de los medios de comunicación para tratar de desprestigiarnos. No caigan en esa trampa. Les aseguro que Alianza País nunca paga a su gente para que se movilice en esta democracia más participativa, en esta democracia de defensa de lo nuestro, de defensa de nuestros derechos. Y a las 8:30 tuvimos una cena con los asambleístas en la base aérea de Manta para celebrar, pues, un poco Navidad y el Año Nuevo. Habíamos tenido arduo trabajo. Bueno, nos tomamos un ratito de descanso y les aseguro que hay una armonía, una confianza mutua muy grande. No incondicionalidad, todos somos seres pensantes. Y de hecho, los asambleístas y nuestros asambleístas introdujeron muchas reformas a la ley de equidad tributaria. Y nunca dijimos que era perfecta, siempre dijimos que era perfectible y bienvenida. Todas las buenas sugerencias, que hubo muchas, dicho sea de paso, ¿eh? Lo que sí suena tragicómico es que antes se quejaban de que había pugna de poderes, ahora que hay armonía entre poderes también se quejan. Y tratan de ponernos en contra de la Asamblea de Gobierno. No lo van a lograr, compañeros de la prensa. Díganle, yo sé que no son ustedes, ¿no? Ustedes también son explotados, y dicho sea de paso, les acabamos de subir el sueldo básico, que era una miseria en la prensa, ¿no? Otra forma de cómo se explota en la prensa. Sé también que hay tercerización, sé también que hay contratos por hora, ya vamos a poner en orden todo eso. Sé también que hay evasión de impuestos, ya vamos a demostrar cuánto pagan de impuestos algunos medios de comunicación. ¿Cuánto pagaron de impuestos algunos multimillonarios herederos, ¿eh? Que heredaron imperios informativos, grandes periódicos. Vamos a ver cuánto pagaron de impuestos. En todo caso, yo sé que no son ustedes, son ciertos jefes de redacción comprados por los grupos de poder, los dueños de los medios de comunicación vinculados a esos grupos de poder, pero no pierdan el tiempo. No van a lograr romper esa confianza mutua que existe entre los asambleístas de Alianza País y el gobierno de Alianza País, es decir, los asambleístas y el gobierno de todos los ciudadanos. Somos parte de un mismo proyecto histórico. El día jueves 27, muy temprano, retornamos a Quito, empezamos con actividades de despacho. A las 11 recibimos a los directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Ya había por ahí una propaganda de una Junta Cívica Alternativa y cuestiones así, que el 15 de enero íbamos a destruir la Junta. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué cantidad de barbaridades que algunas veces se rumoran, se dicen o se publican en los medios de comunicación? Hace un par de días, un medio de comunicación que vamos a eliminar la Comisión de Tránsito del Guaya. Seamos un poco más serios, compañeros. En todo caso, seríamos unos insensatos si buscáramos eliminar una fundación como la Junta de Beneficencia, que tanto bien hace a Guayaquil, a Guaya y a todo el país, con sus maternidades, con sus hospitales, con sus cementerios, con sus hospicios, con sus orfanatos. ¿Quién va a estar loco para hacer eso? Entonces, le hemos explicado qué es lo que queremos hacer, institucionalizar esta relación Estado-Fundaciones. También eso conversamos con Solc. Le dijimos, tenemos que eliminar todas estas preasignaciones que encarecen la tasa de interés, que encarecen sacar una chequera, que crean inflexibilidad en el manejo presupuestario, lo cual en dolarización es sumamente peligroso. Tenemos que eliminar estas preasignaciones, pero serán las verdaderas fundaciones, serán compensadas hasta el último centavo. Tenemos que institucionalizar al país. Tenemos que tener una gran ley marco para fundaciones, así sean tan importantes como la Junta de Beneficencia y Solca, o tan pequeñitas como por ahí alguna fundación que puede existir. Pero todas deben regirse por un marco general. Pero no es lógico que haya fundaciones con su propia ley, como la Junta de Beneficencia y como Solca. No es lógico que entidades de derecho privado, pregunten a cualquier constitucionalista, a cualquier experto en derecho público, que entidades de derecho privado, por medio de ley, pongan intercambios no voluntarios, es decir, contribuciones obligatorias a todos los ciudadanos, ya sea de un país o de una región.
Eso no tiene lógica, eso solo lo puede hacer el Estado, no fundaciones privadas. Entonces les explicamos que lo que tratamos es institucionalizar el país y estuvieron totalmente de acuerdo y le hemos garantizado hasta el último centavo que pierdan por la reforma, las reformas que estamos realizando. Y le hemos dicho que estamos trabajando en una buena ley de fundaciones que controle, regularice, filtre las más de 30.000 organizaciones de la sociedad civil que existen en este momento, imagínense, 30.000, que proteja, que permita las verdaderas fundaciones y que estas verdaderas fundaciones, es decir, que cumplen un fin social, con apoyo de sus integrantes, ya sea en recursos financieros, en recursos humanos, etcétera, que tengan estas verdaderas fundaciones todo el apoyo del Estado y la contribución del Estado. Pero esas fundaciones, que no son sin fines de lucro, sino de lucro sin fin, empresas disfrazadas de fundaciones para evadir impuestos, o esas fundaciones que están creadas porque el Estado es inútil y manejan 100% de fondos públicos, por favor, eso contradice totalmente el concepto y noción de fundaciones. Entonces, póngase bravo quien se ponga bravo, se tendrá que regularizar todo aquello. Yo les pregunto qué pensaría el pueblo ecuatoriano si para eludir la ley de contratación pública, para eludir los bajos salarios en el sector público, para eludir la ley de carrera civil y de servicio civil y carrera administrativa, creo una fundación Gobierno Unidos Somos Más y le mando todo el presupuesto del Estado y ya no tenemos gobierno sino fundación que empieza a repartir plata por todos lados, sin controles, sin contratación pública, sin leyes de carrera civil y servicio administrativo. ¿Qué pensarían ustedes, verdad? Bueno, eso es lo que están haciendo ciertos municipios, que se creen bravucones y creen que nadie los va a poner en regla y hacer cumplir la ley. Aquí todos estamos a favor de la autonomía municipal, pero todos debemos estar en contra de los abusos, compatriotas. Entonces hablamos con la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con los directivos de Solca, también una extraordinaria fundación, donde le hemos garantizado toda la ayuda. Luego tuvimos reunión para tratar sobre tarifas eléctricas. La tarifa de la dignidad ha sido un éxito completo. Le insisto, los quintiles más pobres de población están pagando la mitad en tarifa eléctrica, bajó de 8 centavos a 4 centavos, y como mucha gente quería acogerse a esas tarifas eléctricas más bajas, redujeron el consumo de electricidad y la demanda creció mucho menos de lo que se esperaba, lo cual significa ingentes ahorros al gobierno porque, por ejemplo, al país. Por ejemplo, se importa menos diésel, que es subsidiado. Se necesita diésel para generar electricidad en las termoeléctricas. Las distribuidoras pierden menos, en consecuencia tenemos que darle menos subsidio. En definitiva, es más lo que ha ganado el país de lo que ha perdido por el subsidio de la tarifa a la dignidad. El subsidio, lo que tenemos que entregar a las distribuidoras por la tarifa más baja que pagan los más pobres, en los meses que funcionó en el año 2007 la tarifa, nos ha costado ese subsidio 14 millones de dólares. Calculamos que en subsidio al diésel, que en pérdida a las distribuidoras, etcétera, nos ha ahorrado cerca de 17 millones de dólares. Y ahí está el entender o no entender bien la economía, el entender o no entender bien los subsidios. Los subsidios no son malos o buenos per se, son instrumentos de política que, bien utilizados, pueden ser tremendamente beneficiosos en cuanto a eficiencia y en cuanto a equidad. Mal utilizados pueden ser tremendamente malos, ¿verdad? En todo caso, eso es lo que los neoliberales, cierta prensa, los analistas de siempre, aquí yo les daría daño al 80% si fuera mi alumno, cualquiera es analista en este país, no entiende que el subsidio puede significar una erogación directa del presupuesto del Estado, 14 millones de dólares en el ejemplo de la tarifa de la dignidad, pero mucho más beneficios indirectos, que no es que los va a recoger el Estado en una cuenta ingreso por la tarifa de la dignidad, pero sí va a ser ahorro para el Estado. Entonces, como no hay esa cuenta directa, sí la cuenta de salida, gasto en tarifa de la dignidad, 14 millones, no hay la cuenta de entrada, ingreso por tarifa de la dignidad, 17 millones. Como no hay esa cuenta de entrada, quieren hacer creer que el beneficio no existe. Ese es su gran error. Los subsidios implican un gasto directo, claro, e implican, bien aplicados, muchos beneficios indirectos, que no se van a ver tan claros, pero sí existen. ¿Sí me explico? Los que entendemos economía sabemos esto. Ojalá que muchos de estos analistas empiecen a pensar un poquito más allá del discurso raído del discurso gastado del Fondo Monetario de que todo subsidio es malo, a excepción de los subsidios que benefician a las clases más poderosas, ¿eh? Como siempre. Porque aquí, ¿qué mayor subsidio que el salvataje bancario? El subsidio más grande de la historia de este país no ha sido ni el subsidio al gas, ni a la gasolina, ni a la electricidad, ni la tarifa de la dignidad, ha sido el salvataje bancario. Y vean, pues, que dijeron los mismos de siempre, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a los subsidios, compañeros. En la tarifa de la dignidad, un subsidio a las planillas eléctricas, los más pobres, ha sido un completo éxito y el país ha ganado más de lo que ha perdido. Pero incluso si nos costaba más de lo que estábamos dando en ese subsidio, cuidado, que hay otros beneficios, como mejorar la economía de los más pobres, bajar la pobreza absoluta. ¿Cuánto vale eso? Eso no se puede cuantificar, pero es tremendo beneficio social. Entonces, cuidado, en el caso de la tarifa de la dignidad, nos ha costado 14 millones y económicamente nos ha revertido unos 17 millones de dólares. Pero incluso si no nos revertía esos 17 millones económicamente, el impacto en pobreza absoluta, el impacto en mejora del nivel de vida de los más pobres, que no tiene cuantificación monetaria explícita, justificaba ese subsidio como muchos otros subsidios, compatriotas. Bien, luego también tuvimos un brindis a las 5 de la tarde con el CONESUB, el Consejo Nacional de Educación Superior, donde también tuvimos que topar el tema de la ley de equidad tributaria, porque también se había dicho que las universidades pierden rentas y eso es inconstitucional, porque se quita el 15% del, bueno, el ICE creo que no era para universidades, y algunas preasignaciones para universidades. Le hicimos ver a los rectores que siempre se dijo que hasta el último centavo que pierdan las universidades será debidamente compensado y que no tenían absolutamente nada que perder. Luego tuvimos la reunión de trabajo con los ministros de Economía, con el coordinador de política económica, con los vocales del Banco Central, de la Junta Bancaria, para planificar ya la reducción de las tasas de interés. Probablemente ayer ya se reunió el director del Banco Central y desde enero me bajan las tasas de interés. Y hay todo un plan para que a diciembre del 2008 esas tasas de interés ya estén en niveles acordes a una economía dolarizada. Verán que los bancos dirán estatización, confiscación, que saldrán capitales, que quebrarán, que se ponen en peligro los depósitos de los ecuatorianos. No coman cuentos, compañeros. El problema de la banca es pura y simple ineficiencia y las tasas de rentabilidad más altas de la historia. Después de quebrarnos en el 99, están rompiendo récords en tasas de rentabilidad. Pero ya verán, pues, ciertos canales de televisión propios de la banca, ciertos muñequitos ahí, ¿no?, que le van a decir, esas cosas, ¿no? Entonces, que le mandan a repetir sus patrones el mensaje de los bancos, cómo saltarán y se rasgarán las vestiduras, pero tendrán que bajar a partir del 2 de enero la tasa de interés. Los medios de comunicación ya tendrán el plan de reducción de tasas. Empezamos con una reducción, en algunos casos fuerte, y de ahí reducciones paulatinas hasta metas para diciembre del 2008. Pero en este país se acabó el chulco formalizado. Tasas de interés de 20-22% para el consumo en una economía dolarizada son un completo absurdo. Así que, compatriotas, ya está eso planificado, ya está eso listo, y desde el 2 de enero sabrán nuevas tasas máximas y los bancos tendrán que reducir las tasas de interés. Y luego tuvimos a las 8:30 una reunión con los ministros de Estado, una reunión muy alegre. Hay mucha camaradería entre el equipo de gobierno, no somos una gran familia. Algunas veces hay que hacer ajustes, se entiende la gente que es reubicada, etcétera. Pero somos un gran equipo aquí, nadie está para su beneficio personal, sino para servir a la patria. Somos soldados de esta revolución ciudadana y todos estamos dispuestos a trabajar desde donde no, seamos más útiles, donde el país nos requiera. Entonces tuvimos una cena, y bueno, también fue baile, con los ministros, secretarios de Estado, colaboradores, exministros, excolaboradores, etcétera. Bueno, ni les digo hasta la hora a la que nos quedamos, ¿no? Pero pasamos bastante bonito. Por eso es que me trabo al hablar, porque cuando estoy muy cansado ni siquiera puedo hablar muy de corrido, ¿no? Y estoy bastante cansado, no por mucho trabajo, tengo que confesar, sino por mucha farra que hemos tenido estos días. Bueno. Bien, el viernes 28 de diciembre, Día de los Inocentes, a las 9 tuvimos la sesión del Gabinete Sectorial de la Producción
Voy a poner en enero, les he dicho, le he informado al gabinete, le informé también al pueblo ecuatoriano, está en la página web de la presidencia, especial énfasis en el gabinete de la producción y de sectores estratégicos. El gabinete de la producción es agricultura, industria, turismo, es producción de servicios y relaciones exteriores por lo comercial, ¿verdad? El gabinete de sectores estratégicos es todo lo que es electricidad, minas y petróleo, transporte y obras públicas y fondo de solidaridad que tiene todas las empresas de distribución eléctrica y de generación también y las empresas telefónicas. Entonces ahí va a haber grandes concreciones en el 2008, ¿no irán? ¿Y por qué no en el 2007? La gente cree que por decreto se hacen la refinería, las hidroeléctricas, ni siquiera había estudio. Vaya, vean, cualquier país del mundo, ¿cuánto demora el estudio por una refinería? 2 años. Así como que se trata de boicotear a los gobiernos, ¿no? No se le deja a nadie después. ¿Por qué no hicieron inmediatamente? ¿Cómo se hace eso? ¿Acaso por decreto se dice, hágase la refinería? ¿O hay que hacer los estudios de ingeniería, buscar el lugar apropiado? ¿Acaso por decreto se dice, háganse las hidroeléctricas? ¿Háganse los puentes? No teníamos nada, compatriota. Ni recursos financieros, ni estudios, problemas legales por todos lados. Y hemos avanzado mucho, cuidado. El puente Bahía San Vicente se está construyendo, Esmeralda hasta China, etcétera, en el 2007. Pero esperamos ya en el 2008 llegar a algunas concreciones muy importantes para el país. Por ejemplo, empezar a construir por lo menos 3 nuevas hidroeléctricas, empezar a construir 2 nuevos megapuentes, como el puente sobre el río Baoyo, como el puente sobre el río Napo en Orellana, y algunas otras obras de infraestructura básicas para el desarrollo del país. Entonces, en 2008 me voy a dedicar más a estos sectores estratégicos, porque también es cierto una cosa, yo he podido vencer a muchas oposiciones, gracias a Dios y gracias al pueblo ecuatoriano en el 2007, pero todavía hay una que no puedo vencer, la burocracia. Esos mandos medios que no cambian su cultura organizacional, que no cambian su visión, que no tienen sentido la urgencia, que no es que viene un papel, un trámite, para hacer el nuevo puente, y ellos dicen, hay que hacerlo, falta esto, señor, venga acá, corrijamos, sino que, no, falta esto, entonces se rechaza el trámite y regresen, lo que se muere 6 meses más el asunto. O sea, no hay esa pasión por la patria, no hay esa ansiedad por cambiar el país, esa urgencia, no existe, con las excepciones de siempre. Entonces, todavía ahí tenemos un problema, compatriotas. Por eso me tendré que involucrar más directamente para que, con liderazgo, con decisión política, esos mandos medios entiendan que no solo hay que hacer las cosas bien, sino que hay que hacerlas rápido, que hay que tener sentido la urgencia, el país no puede perder más tiempo. Y esperamos que con ese impulso, con ese involucramiento más directo del presidente, podamos concretar aún mayores logros en agricultura, que ya tenemos el mejor año agrícola en muchos años, en industrias, donde también tenemos grandes avances, en turismo, un sector que siempre ha sido como despreciado, cuando es probablemente el futuro del país. Y obviamente en estos sectores estratégicos que he mencionado, sin los cuales no tendremos productividad, no tendremos competitividad. Las hidroeléctricas se necesitan para bajar el costo de la energía eléctrica. Necesitamos mejorar las comunicaciones, mejorar la red vial, etcétera. Entonces, se está haciendo mucho, pero falta mucho por hacer y esperamos en el 2008 tener grandes concreciones en esa área y el presidente directamente se involucrará en esas áreas. Entonces, toda la mañana pasamos en el gabinete de la producción afinando planes, poniéndonos metas, objetivos, etcétera. A las 4 de la tarde nos reunimos con el ministro de Obras Públicas, Jorge Marún, para evaluar el avance de las obras que ejecuta el Cuerpo Ingeniero del Ejército. Todo es un círculo vicioso en este país, ¿no? En general las obras van bien, pero en algunas hay retrasos, hay problemas, pero todo es un círculo vicioso. ¿Por qué se me retrasó esa obra? ¿Por qué no me llegó el asfalto? ¿Por qué no llegó el asfalto? Porque la refinería estuvo parada en septiembre, ¿verdad? Entonces todo es un círculo vicioso. Refinería que no nos marcha bien, no hay asfalto, no nos marchan bien los caminos, la obra pública, etcétera. Estamos tratando de solucionar todo esto. Pero esto se lo digo, compatriotas, para que vean que recibimos un país destrozado y que es muy fácil ver los toros de lejos, ¿verdad? Entonces, y estamos toreando muy bien, cuidado. Pero cuando hay mala fe, claro, hemos reconstruido 1.400 escuelas en forma integral este año. 1.400. Nunca se ha hecho eso en la historia del país. Pero hay 16.000, pues. Entonces, siempre podrá la prensa mala fe o un opositor mala fe mostrar la escuelita que no se alcanzó a reconstruir. ¿Sí está claro? Estamos equipando hospitales, etcétera. Pero siempre se podrá mostrar el hospital que todavía no está equipado. Estamos reconstruyendo caminos, pero siempre se podrá mostrar la carretera que todavía tiene baches. Entonces, quiere decirle que hemos avanzado mucho, pero también hay grandes dificultades, hay círculos viciosos, hay nudos gordianos, hay cuellos de botella, que es un trabajo que toma tiempo
pero vamos a salir adelante, compatriotas, vamos a superar esos obstáculos. Ya estamos modernizando la refinería Esmeraldas, estamos hablando con Venezuela para ver si importamos asfalto, para que la ausencia de asfalto o asfalto, la falta de asfalto de buena calidad no perjudique la obra pública. Pero todos esos son los problemas que se encuentran, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ah, ya no, el país está decepcionado porque en un año no hicieron, ¿quién puede hacer en un año sacar de la pobreza al país? Estamos locos. Vaya, vean los disque alcaldes exitosos, pues vaya, vean Guayaquil, ¿qué porcentaje todavía la población no tiene alcantarillado, no tiene agua potable? Después de 20 años de teóricamente alcaldes exitosos. Y cuidado, yo no voy a caer en el mismo defecto que estoy criticando. Yo creo que ha tenido buenas administraciones municipales, pero falta mucho por hacer, es obvio. Es obvio que ese es un trabajo que toma años, incluso décadas. Pero con qué mala fe quieren decir que un 11 meses de gobierno todavía hay desempleo. Por supuesto, pero hemos bajado tremendamente el desempleo. Pero por cada ecuatoriano que encontró empleo, van a tener todavía 10 que no encuentran empleo. ¿Acaso eso se puede solucionar en 11 meses de gobierno? Entonces, muy atentos a la mala fe, compañeros. Tengan la confianza que estamos avanzando rápido, pero falta muchísimo por hacer. Hay grandes obstáculos, hay círculos viciosos, hay problemas, pero los sabremos superar con decisión política, con eficiencia, pero sobre todo con el respaldo de todo un pueblo. Si no tenemos el respaldo de todo ese pueblo, que hasta ahora, gracias a Dios, nos ha acompañado, no se podrá sacar adelante ese país. Todo esto se basa, queridos compatriotas, en no dejarnos demoralizar, en no dejarnos robar hasta la esperanza, en no dejarnos perder la fe por los ataques, las calumnias, etcétera, porque si no tenemos el apoyo de ustedes, los mismos de siempre nos vencerán. Así que a seguir unidos, que el país está avanzando, vamos a avanzar mucho más rápido y con el apoyo de ustedes saldremos adelante, compatriotas. Después, a las 5, tuvimos reunión de trabajo con la ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador, para ver todo el tema ITT, para ver el tema UNASUR, fortalecimiento de embajadas, consulados, sobre todo para atención a migrantes. Después tuvimos una reunión adicional, que en este momento no recuerdo, aquí hay un pequeño error, me pusieron actividades de despacho, pero en verdad seguimos trabajando, y ayer a las 8 de la noche tuvimos la cena con el personal de la presidencia, es decir, otra farra, ¿no? En todo caso, también ahí me regresé medio temprano, ya a las 2:30. Si eso es temprano, imagínense cómo fue la del jueves, ¿no? Entonces, pues estamos un poquito cansados, disculparán nomás. Bien, y como sábado era día laborable, aquí estuvimos de las 8:30 a.m, igual que todo el personal. El personal se ha quedado hasta las 3 a.m, pero visiten las dependencias de Carondelet, todos están en su puesto. Pueden hacer lo que quieran, fuera de horas de trabajo, quedarse 3, 4, 5 de la mañana, pero si es día laborable, aquí están 8:30 a.m. Entonces, seguimos trabajando por el país. A las 8:30 empezamos la grabación del mensaje de Año Nuevo para el pueblo ecuatoriano y estamos en este momento aquí compartiendo con ustedes esta cadena radial. Mañana, después a las 3 viajaré a mi ciudad natal, Guayaquil, visitaré el Hospital de Niños Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia, luego el Hospital de Niños Francisco de Casa Bustamante del Ministerio de Salud. A las 21 horas tendremos reuniones con militantes de Alianza País en el Jardín de la Salsa. Ojalá no diga la prensa que también se les pagó para venir. ¿A quién de ustedes se les ha pagado 2 reales para venir, dicho sea de paso? O el transporte es. Alguna vez la prensa dijo, traemos barras duras, barras bravas a las cadenas radiales, ¿no? Para que vean, o sea, ese no es nuestro estilo, compatriota. Te vamos a tener una reunión con los militantes de Guayaquil, de Alianza País, por el extraordinario trabajo que han realizado. Recuerden que vencimos con 55% en Guayaquil. Y seguimos con ese respaldo. Lo que pasa es que las grandes mayorías son las mayorías silenciosas. No son las que sacan los periódicos en primera plana, ¿verdad? Y luego, con la familia, pues pasaremos el 30, 31 y primero en Salinas, en la querida península de Santa Elena, la nueva provincia de Santa Elena. Compatriotas, algunas cosas importantes, ya vamos a tener una hora de rendición de cuentas. No, perdón, tenemos 45 minutos, pero no queremos demorarnos mucho tampoco. A ver, algunas cosas importantes. Básicamente, lo más importante en esta semana, una gran noticia. No sé si me traen los periódicos que utilicé para la cadena sobre reforma tributaria, donde decían golpe a la clase media y tanta cosa, ¿verdad? En los periódicos hoy día. Ayer se aprobó la ley de equidad tributaria. ¿Cómo maltrató la prensa? ¿Cómo maltrataron los grupos de poder?
y sus corifeos, ¿no? El analista tanto, repitiendo la misma tontería una y otra vez, que la reforma era confiscatoria, que más impuestos, que golpe a la clase media. Todo eso era falso, compatriota. El único problema es que los que más tienen van a pagar y que la evasión se acabó en el 2008. Por ejemplo, han dicho, y ayer yo vi en un programa de televisión, ¿no?, que atenta contra los derechos constitucionales, que ahora se tenga que pagar una caución en caso de una disputa tributaria. Compatriotas, pongamos los pies sobre la tierra. ¿Por qué sigue la evasión en este país? ¿Porque no se sanciona a nadie? ¿Por falta de voluntad? No, por la maraña legal. ¿Qué es lo que se hacía? Venía ciertos grandes evasores, grandes herederos, que ahora quieren ser líderes políticos, y Correa es el diablo, ¿ok? Entonces, venían, se les ponía una glosa por parte del SRI, además del trámite administrativo en el SRI, antes de poder iniciar acción penal, porque eso es un robo. Cuidado, no pagar impuestos es robarle al Estado, robarle a nuestros niños su educación, la salud, robar los libros, robar las carreteras, robar los créditos a los más pobres. Entonces, en cualquier lugar del mundo eso es penal, es un robo, es cárcel. Aquí también. Pero ¿qué pasa? Primero hay que agotar la vía administrativa y no judicial. Se iba un trámite contencioso administrativo de 10, 12 años. Ah, es que hay que mejorar la vía judicial. Sí, pero eso no depende de nosotros. Pongamos los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y mientras tanto no pagaban dos reales. Ahora, ¿qué decimos? Vámonos al contencioso administrativo, pero usted pone el 10% de lo que está en disputa. Si es $50,000, tendrá que dejar $5,000 de caución, como se llama. Ahí ha habido la propaganda que eso atenta a los derechos, que hace que cueste la justicia. Por favor, señores. Aquí están todos los países que incluso tienen caución del 100% en algunos casos. España, Perú, México, Uruguay, Argentina, Chile. Los mecanismos cambian. Pero este es un mecanismo muy extendido en cuestiones tributarias. Precisamente para evitar ese incentivo de los evasores de siempre, mandarlo a 10.000 juicios y que tarde 10, 15, 20 años en pagar lo que debe el Estado. Ahora va, pero tiene que depositar una caución. Y lo que se está haciendo también es que paralelamente, ya no secuencialmente, paralelamente al juicio contencioso administrativo, se empiece el juicio penal para los evasores, compatriotas. Yo veía un programa de televisión y digo, ¿cómo se engaña a la gente? Y le llamo de todo corazón, compañero. Cuando se enferma así la mente de la ciudadanía, cuando se hace propaganda, no se informa, no le están haciendo daño al gobierno, le están haciendo daño al futuro del país. Una cadena supuestamente seria de televisión diciendo, si usted paga, si el SRI le dice que usted ve $50,000 para reclamar, tendrá que depositar $5,000. Suponiendo que el SRI es un loco que por nada le va a decir que usted tiene que pagar $50,000. Primero, eso es sobre todo para las empresas. Segundo, supóngase que sea un ciudadano independiente. ¿Saben? Si se les va a poner, si se va a disputar una glosa, como quieran llamarlo, de $50,000, ¿saben cuánto debería ser por lo menos su nivel de ingreso? $200,000. Eso es lo que no dicen. Porque si no, no es que alguien que gana $500 mensuales se le puede poner una glosa de $50,000. Si una glosa de $50,000 es alguien que gana más de $200,000, les pregunto yo, alguien que gana más de $200,000 y que quiere disputar la glosa tributaria, ¿no puede poner como caución $5,000? Pero eso no dicen. Dicen las verdades a medias, que son dobles mentiras. Sacaron ejemplo de $50,000, $500,000. Si ustedes disputan $500,000, tendrán que depositar $50,000. ¿Quién de ustedes va a disputar $500,000 con el SRI? Eso es solo para los grandes emporios, pues ya empresariales, que fácilmente pueden poner esa caución de $50,000. Pero eso no dicen los medios de comunicación. ¿Y cómo tratan de atemorizar? Ni los pelucones, no hay en este país prácticamente ninguna persona natural que pague $500,000. Esos son los grandes conglomerados, de los que sabemos, ¿verdad?, que no quieren pagar impuestos. Pero eso no les dicen los medios de comunicación. Y hacen a creer, quieren transmitir la idea de que el SRI, loco, y que un gobierno dictatorial autoritario que quiere perseguir a la gente, a cualquiera de ustedes, y Mashuti Kangitiak, Delia, a la tía Delia, le vamos a poner $500,000 de glosa, y ella para poder defenderse va a tener que buscar $50,000 que alguien le preste. Esa es la idea que tratan de transmitir. Cuando si hay $500,000 de disputa significa emporios
de centenas de millones de dólares